se sabe. De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Veníamos hablando de todo lo que tiene que ver con las repercusiones del fallo de la Corte en el día de ayer, que a muchos nos tomó por sorpresa. No sé, vamos a saludar y agradecerle la comunicación a Rodolfo Jansón, abogado de Derechos Humanos de reconocida trayectoria. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo.
Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. ¿Te sorprendió el fallo de ayer de la Corte?
Sí, me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Sí. Me sorprendió sobre todo por Rosati, a quien suponía que iba a estar a tono con algunas apetencias del gobierno, pero no pensé que se iba a atrever a tanto. Uh-huh. Y no hablo solo de este tema. Bueno, un poco lo dice el periodista Daniel Santoro en una nota que sale hoy en Clarín, ¿no?
Sí.
De cómo el Clarín ve la nueva composición, el funcionamiento de la nueva composición de la Corte Suprema y la nueva mayoría que este fallo produce, ¿no? Hayton de Nolasco soltándole la mano a Lorenzetti y volcándose hacia los dos nuevos jueces designados por el macrismo.
Sí.
Y además, Santoro adelanta que este es el primer fallo, van a venir otros que seguramente van a sorprendernos también.
Sí.
En cuanto al proceso de memoria, verdad y justicia, este fallo no solo implica otorgar la libertad a un represor que formó parte de un grupo de tareas que operó dentro de lo que fue el centro clandestino del Hospital Posadas, donde se secuestró, se torturó, se violó gente, se desapareció gente.
Sí.
Se mató gente,
sí.
¿No?
Y además,
fue uno de los responsables.
Sí, sí, y además alguien que fue sindicado desde las primeras épocas, en el informe de la CONADEP, de los primeros años,
sí, sí,
¿no? Está
claramente
demostrado.
Sí, porque las personas que fueron secuestradas fueron profesionales, médicos, enfermeras,
sí,
del Hospital Posadas,
sí,
donde este hombre era hacía las veces de agente de seguridad, que después pasó a integrar la patota que torturaba y secuestraba.
Sí.
Es decir, que lo veían todos los días cuando iban a trabajar. Así que le conocieron la voz, lo conocieron aún utilizando media en la cara, o sea,
sí,
no había duda.
Lo conocieron armado en los pasillos del hospital.
Exactamente. Bueno, todo esto ha sucedido con este señor Muiña, que es un perejil en el en el contexto del aparato represivo, pero bueno, un represil torturador y todo lo que ya sabemos.
Uh-huh.
Ahora, no le dan la libertad solo a Muiña. Esto, además de generar un efecto dominó, seguramente, porque ya al día de hoy deben haber colas de abogados defensores de los represores pidiendo excarcelaciones, aplicando la ley derivada hace 16 años del 2x1, sino que va a repercutir negativamente en el mismo proceso de los juicios. Que el señor Claudio Abruj, lamentablemente ayer salió a bancar el fallo, dijo, bueno, pero esto no es poner en tela de juicio al proceso o a los juicios. No, este señor se equivoca porque tiene el mandato de Macri de sostener todas estas cosas. Pero se equivoca porque al dejar en libertad a estos señores, vamos a tener una complicación con los testigos, con los sobrevivientes, con los hijos. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo todos estos años y empezaron a dejar de tenerlo un poquito a partir de los años 2000 y tanto, cuando el proceso se había consolidado. Con esta gente en libertad, esto se revierte. Y yo ya he hablado con algunos sobrevivientes que me plantearon sus dudas. Si esto sigue así, olvídense, yo no voy a declarar. Más de uno lo ha dicho y más de uno lo va a decir. Y entonces, esto repercute negativamente en el avance de los juicios y obviamente en las posibilidades de ejercer memoria y ni que hablar de la verdad.
Sí.
A todo esto, señor Abruj, no contento con bancar el fallo, no dice nada, porque siempre sale a hablar a favor de los militares y policías condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad. Pero nunca dice nada a favor de los juicios o de las víctimas. Uh-huh. No ha dicho nada de romper el pacto de silencio que siguen manteniendo y que esto es un elemento importante por el cual se debió haber dejado de lado la aplicación, uno de los elementos por los que se debió haber dejado de lado la aplicación de esta ley del 2x1, que es que los delitos se siguen cometiendo. Porque sí, estamos hablando de desapariciones forzadas, ni que hablar en los casos de apropiación de chicos, ¿no? Que siguen apropiados con 40 y tantos uh-huh. años y que no sabemos dónde están, quiénes son.
De todos
sabemos
modos,
quiénes son, pero no, sí, pero no sabemos dónde están.
¿Dónde están? De todos modos, es un funcionario de este gobierno.
¿Tampoco? ¿Cómo?
Digo, Abruja es un funcionario de este gobierno, no podríamos esperar otra cosa.
Podría ser más elegante, pero ni siquiera la elegancia le quedó a este señor. Pero bueno, no me voy a detener en un sujeto tan intrascendente. El problema no es Abruj.
No.
En todo caso, el problema es este gobierno y una corte que está dispuesta a generar las decisiones que este gobierno necesita. Hoy el ministro Garabano sale a decir que él no está de acuerdo en ningún escenario con la ley del 2x1.
Sí.
Con lo cual se despega un poco del fallo. Bueno, es claro que se despega porque ya está el fallo. ¿Qué mejor que decir que yo no tengo nada que ver? Ahora, no le cree nadie. Nadie le cree que el gobierno no estuvo detrás de esto. Nadie le cree porque además el señor Abruge es la clara muestra. Pero además estos señores, más allá de los juicios de lesa humanidad, están poniéndose una bomba en el zapato. Porque mientras están pensando en restringir salidas transitorias, libertades condicionales, agravar la situación de decenas de miles de personas que están detenidas en las cárceles argentinas,
sí,
estos señores les dicen a un pibe que robó un pasacassette que está preso, están diciendo, señor, a usted que nunca le va a corresponder una conmutación de pena como le estamos dando a esta gente que robó, torturó, violó, desapareció, mató, formó parte de una patota con apoyo estatal, la estamos dejando en libertad y usted que robó un pasacassette se va a tener que joder. Uh-huh. Entonces, esto va a tener una incidencia grave, por cierto, espero que no sea tan grave, pero esto va a generar mucho ruido dentro de las cárceles, porque esto se lee, esta lectura se hace
claramente
en la vida, sí, carcelaria. A estos giles, porque van a decir, a estos giles que violaron a las mujeres embarazadas y le sacaron sus hijos, le dan el 2x1 y a nosotros nos largan fritos acá adentro. Bueno, esta lectura se va a hacer que se haga cargo el gobierno. Hay un montón de lecturas que se pueden hacer a través del fallo. Lo que no se puede dejar de lado es que esto no es un análisis jurídico, esto es una clara decisión política y que trae de los pelos un análisis jurídico, una ley que hace 16 años que está derogada para beneficiar a estos señores y consagrar así lo que es una de las ideas básicas de este gobierno macrista, que es instalar una especie de amnistía encubierta para los responsables de todos los crímenes que se cometieron en los campos de exterminio en Argentina. Uh-huh.
Rodolfo, en relación a estas decisiones políticas del gobierno y el análisis político que merece esta decisión judicial, ¿qué esto tiene que ver con la ideología propia del gobierno solamente o también con que el avance de los juicios implicaba, bueno, la complicidad de los civiles de la dictadura?
Puede tratarse de las dos cosas, ¿no? Yo creo que acá hay una decisión, creo que incluso previa a la existencia de este gobierno, y no estoy responsabilizando al anterior, sino que digo, a ver, el sistema judicial avanza también hasta donde quiere. Uh-huh. Y yo creo que ya había una decisión de no avanzar sobre el sector civil, que obviamente con este gobierno ya se consagra de manera como, sí, política, digámosle. Sí. Ahí no me cabe ninguna duda. Ahora, también hace la matriz ideológica. La matriz ideológica, cuando un presidente de la nación demuestra un absoluto desinterés por una de las partes más trágicas de nuestra historia, porque así lo ha demostrado el señor Mauricio Macri en todas las entrevistas donde se le preguntó del tema, hace el gestito clásico de hombros como, qué sé yo, a mí no me pregunten porque no entiendo. O sea, es el desinterés que esta clase manifiesta respecto de, de estos hechos es, habla claramente de una matriz ideológica que los define. ¿Por qué? Y porque la inmensa mayoría de los secuestrados, torturados, encarcelados, desaparecidos, fueron miembros de la clase trabajadora, a la que ellos quisieron castigar y aplaudieron cuando castigaron durante la dictadura, y hoy están tratando de generar políticas económicas, sociales y con leyes laborales acorde con lo que fue la matriz ideológica de la dictadura. Por lo tanto, desde ese lugar no sorprende. Lo que sí sorprende es que un señor de esta categoría haya llegado a la máxima magistratura del país. Y ahí tendríamos que hacernos cargo todos de por qué llegamos a esta situación tan espantosa. Creo que es la más espantosa de la que hemos vivido en 200 años de argentinos.
Estamos hablando con Rodolfo Jansón, abogado de derechos humanos, querellante en el juicio de la ESMA, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Nos decías recién que ya habías tenido contacto con algunos de los testigos en los juicios en los que estás, que tienen temores de declarar a partir de todo esto. ¿Cómo ves en lo inmediato lo que tiene que ver con tu trabajo en las causas en las que estás con estos juicios?
Bueno, una aclaración previa es, yo ya no pertenezco más a la Liga Argentina.
No,
es una cuestión absolutamente intrascendente, pero
sí,
creo que tengo que aclararla. Lo que yo veo ahora es desazón absoluta y estamos tratando de apuntalar con también dejando de lado nuestros propios sentimientos. Hoy estamos pasando, transitando esto, ¿no? Un bajón importante, que lo vamos a superar, no me cabe ninguna duda, y que vamos a ver de qué manera continuamos con estos juicios y vamos a tratar de sostenerlos. Ayer Estela de Carlotto planteó, en representación de todos los organismos, algo que ya veníamos discutiendo a minutos después de leer el fallo, y era la necesidad de hacer alguna denuncia a nivel internacional. Porque entre otras cuestiones esta aplicación de la ley del 2x1 consagra una especie de conmutación de pena que está prohibida por las convenciones internacionales que hablan de estos crímenes gravísimos cometidos de manera sistemática contra la población civil. Así que hay elementos para pensar seriamente en una presentación internacional y vamos a ir hacia eso, y desde luego que las personas con las que he hablado hasta hace minutos, todos están esperando cuáles son nuestros movimientos para decirles para dónde ir o no ir. Veremos, esto seguramente va a ser una discusión de las próximas no horas, sino también días y probablemente algún par de meses, porque merece la opinión de mucha gente, muchos sectores y mucha gente que conoce y conoce mucho más que nosotros que estamos hablando aquí. Así que bueno, es algo que se está abriendo, pero desde luego el no bajar los brazos y bueno, hemos estado en peores situaciones. Hace 14 años cuando estos juicios se estaban reabriendo a partir de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿sí? Jamás hubiéramos creído que en el año 2017 estaríamos discutiendo esto. Así que, de alguna manera, hoy estamos quizás un tanto pesimistas, pero yo creo que tenemos que ser optimistas porque lo que hemos logrado ha sido muchísimo.
Claro.
Y no tenemos que pensar que esto, porque hayamos tenido un día denso, oscuro, con mucha tiniebla, el futuro va a venir así. Yo lo descarto. Yo soy más bien optimista a pesar de todo.
Bien, bueno. Bueno, además hay una sociedad movilizada con este tema importante, mucho más grande que en otros momentos también, qué sé yo. Creo que, no sé, yo lo que recuerdo es el indulto de Menem, que puedo asociar con esto como golpe así importante, ¿no?, de peso. Pero bueno, después se siguió avanzando también.
Sí, yo probablemente por cuestiones etarias, por la edad, mi edad, que yo seguramente soy mucho más grande que vos, yo lo asocié inmediatamente con la ley de audiencia de vida y fundamentalmente con la de punto final.
Claro.
Porque consagraban también algo escandaloso, el Congreso en este caso, que era decir, bueno, en estos juicios imponían un plazo de prescripción ridículo de días.
Sí.
Si uno no llamaba indagatoria al acusado, no había después posibilidad. Una especie de plazo de prescripción escandaloso. Y bueno, yo sentí lo mismo que en esos años que corrían, era el año, ya ni me acuerdo, 86, 87.
Claro.
Bueno, en esas, ya hace 30 años, yo me trasladé a 30 años atrás, ¿no? Por lo escandaloso, por aplicar una ley que hace 16 años que está derogada y que este gobierno, que es liberticida por esencia, la aplaude. No es que la aplaude porque está convencido, es un gobierno compenetrado con el cumplimiento de la ley y las libertades. No. Lo aplaude porque se trata de estos señores. Y también me hizo acordar a cuando la Cámara Federal de Casación Penal, apenas reabierto los juicios en el año 2003, empezó a obstaculizar el avance de los juicios. Y a partir de que se dio cuenta esa Cámara, varios integrantes de la Cámara, se dieron cuenta que los juicios iban a continuar,
sí.
¿Qué hicieron? Bueno, se fijaron en el modo de cambiar un criterio que ellos tenían de restringir el derecho a la libertad, a hacerlo amplio. Entonces generaron un fallo de un ciudadano peruano que había robado en un supermercado, un muchacho que Pietro Cajamarca, nadie lo conoce, pero ahí consagraron un nuevo criterio, que era, los procesados tienen que estar en libertad, salvo que alguna excepción. Es decir, a partir de que los militares empezaron a ser convocados y a quedar presos en los juicios de lesa humanidad, la Cámara de Casación cambió su criterio. Bueno,
claro.
La Corte Suprema hoy hace lo mismo. Lo hemos pasado en su momento, lo pasaremos este también.
Sí.
Esto va a ser más difícil, pero lo vamos a pasar.
Bien. Bueno, muchas gracias por el contacto, mucha suerte y hasta cualquier
gracias
momento.
Gracias y perdón por la lata.
No, por favor, al contrario.
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego. Rodolfo Jansón, abogado especializado en derechos humanos, que es querellante en varios juicios, entre ellos el juicio de ESMA. Bueno, con un análisis de la decisión de la Corte del día de ayer.